estudiemos Mateo capítulo 8 y vamos a tomar varios pasajes de la Escritura. Amén. Mateo capítulo 8. Y hay un pasaje que cautiva mi corazón y lo voy a leer y después nos pasaremos a otros pasajes más. Dice la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ello. Tengamos una palabra de oración. Levante sus manos. Él está aquí ahora. Él está aquí hoy. Jesús se acerca a ti hoy. Oh Señor, Padre, he aquí tus hijos, he aquí tu pueblo. Aquí has plantado, Señor, un corazón de un siervo, Padre, para que pueda guiar este rebaño a tu presencia. Pudimos experimentar tu oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en tu nombre. Aquí estamos, Señor, te hemos adorado, te hemos bendecido. Señor, aquí están nuestras necesidades también. Conoces, las conoces, sabes, mi Dios, que solo podemos acudir a ti. Aquel dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y a ti acudimos, Señor, con humildad, con acción de gracias. Señor, se trata acerca de ti, es acerca de ti, Señor. Oramos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que tu buena palabra venga como una semilla al corazón y que traiga el fruto para la gloria de tu nombre. Levantamos manos en acción de gracias, manos santas, Señor, redimidas por tu sangre carmesí. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Gloria al Señor. Aquí tenemos, hermano, un momento que cautiva nuestro corazón. Jesús, aquí comienza parte de su ministerio. Hasta el capítulo 12 de Mateo, él predica a las multitudes y luego empieza a predicar en parábola. Y hay un hombre que es del pueblo de Dios, está lleno de lepra, y él se acerca a Jesús. El Señor está descendiendo la montaña, está en una relación y una comunión. Algo sobrenatural está sucediendo en esa ciudad. Nunca lo han visto. Por 400 años no han tenido la más mínima experiencia de un poder, de un mover de Dios. Nada ha sucedido. Pero ahora está caminando Jesús de Nazaret, el Mesías, el Verbo de Dios, está transitando por esas calles polvorientas de Jerusalén. Hay un hombre del pueblo de Dios, está lleno de lepra. Un leproso tenía que ser apartado del campamento, tenía que vivir en la cueva, apartado de su familia, tenía una vestidura especial, no podía acercarse al pueblo. Y si él tenía que acercarse, tenía que vociferar: inmundo soy, inmundo soy. Pero se acerca a Jesús. No se podía tocar a un hombre como este. Y él dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Sabe lo maravilloso? Jesús no le dijo: a ver, ¿de qué religión tú eres? No le dijo eso. Ve, eso te pasa por andar haciendo estas cosas. Jesús tiene un corazón. Él vio atrás de la lepra un hombre totalmente en tinieblas, un hombre entristecido, un hombre lleno de angustia, y lo tocó. Y le dijo: sí, quiero, sé limpio. Y le dijo: ve, preséntate al sacerdote y presenta la ofrenda. ¿Qué clase de ofrenda era esa? Leamos otro pasaje, vamos a Lucas 17. Lucas 17, leyendo a partir del versículo 11. Dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Era un pasillo donde no era acostumbrado ir por los rabinos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Y ahí sabemos que uno regresó glorificando a Dios. Y el Señor le dijo: de otros están los otros 9. Pero oiga, ¿qué clase de ofrenda era esa? Ve y preséntense al sacerdote. ¿Qué están haciendo 10 hombres del pueblo de Dios? ¿Qué están haciendo en Samaria? Samaria, cuya capital era Damasco, era cuando el reino se dividió. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus al sur, la tribu de Judá y de Benjamín. Jeroboam levantó altares entre Dan y Betel y estableció cultos de idolatría. El pueblo se entremezcló, perdieron la presencia de Dios. Salomón, que un día había orado en el altar, dedicó el altar a Dios. La Shekinah, la gloria de Dios había caído sobre aquellos 120 sacerdotes, de tal modo que no podían estar ahí, tenían que estar, porque la presencia de Dios era tan sólida, tan fuerte, que no podían estar ahí. Ese hombre que dedicó un día con un corazón tierno delante de Dios, se había corrompido por el pecado, perdió la presencia de Dios. Perdió la presencia. ¿Por qué? Porque perdió la santidad, perdió el temor a Dios, perdió el celo por el altar. Empezó a sustituir la adoración por entretenimiento. Empezó a entretener a los muchachos en vez de enseñarles la vida de Dios. Y perdió la presencia. El reino fue dividido. Jeroboam toma el reino y se toma 10 tribus. Se parte la familia. Roboam, su hijo, habiendo tenido un hombre, el papá más sabio de la tierra, cuando va a tomar una decisión, es el hombre descrito en la escritura como un hombre pusilánime. ¿Qué es pusilánime? Es un hombre apocado, teniendo el padre más sabio de la tierra. No hereda ni un solo gramo de sabiduría. El día que va a tomar decisiones, va con sus amigos de la universidad a preguntar qué va a hacer con los impuestos con el pueblo. Habiendo tenido un abuelo que nunca perdió una batalla, un real y genuino adorador, un hombre apasionado por la presencia de Dios, el día que va a enfrentar la batalla, cae muerto de miedo. Y Egipto cae sobre él. Pierden el reino. De modo que ahora esas 10 tribus están pagando las consecuencias de haber perdido la presencia. Y están en el norte. En esta situación están estos 10 leprosos. Están en Samaria. Y Jesús les dice: vaya y preséntense al sacerdote. Ese no es su lugar. Regresen. ¿Cuál era ese sacrificio? Ellos presentaban 2 aves, 2 palominos. Y esa era la ofrenda. La llevaban al sacerdote. El sacerdote tomaba una, la degollaba y salía la sangre. Mataba una y la otra la mojaba en la sangre y la soltaba. Era una figura del sacrificio del Cordero de Dios. No podemos regresar al altar si no es a través del bendito sacrificio del Cristo de la gloria. Era Cristo. Tenemos que regresar de nuevo y honrar al que es único, digno de honra. Se llama Jesús de Nazaret. Así que ahora él está diciendo: regresen. Pero entienda esto: ¿qué era la vida de un leproso? Era una vida separada del altar de Dios. Él no podía venir a ofrecer sacrificio. Él no podía venir al tabernáculo. Él no podía hacer nada. Estaba lejos. Y la lepra era una señal del pecado. La lepra era una señal de haber perdido la presencia de Dios. Así como Saúl perdió la presencia de Dios. David huye a la cueva de Adulán allá en 1 Samuel 22. Y ahí está en la cueva de Adulán. 400 hombres lo persiguen. Endeudados, oprimidos, afligidos, angustiados. ¿De dónde salieron estos 400 hombres? Salieron de la mega iglesia del pastor Saúl. Las consecuencias de haber perdido la presencia. Ellos van donde David. ¿Por qué? Porque David tiene la presencia. Y de ahí salen los valientes de David. Así que ahora, vea esto. Leamos un poco allá por el libro de Números. Leamos Números capítulo 5. Verso 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. ¿Por qué Dios está sacando a los leprosos del campamento? Dice Dios: Dios saca a los leprosos del campamento. ¿Pero por qué? Ahí dice, leamos el versículo 2. Dice: manda, verso 2 dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Versículo, vamos a leer el versículo 3. Y dice: así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Qué está sucediendo? Dios está ordenando: saquen a los que tienen lepra del campamento. ¿Por qué? Porque yo habito ahí. Era un interés en la santidad de Dios. Expulsaba al leproso. Lo sacaba de eso. Había un santo temor en el altar. Cada vez que venían al altar, tenían que venir con un corazón totalmente humilde delante del trono de Dios. Pero veamos algo en el Nuevo Testamento. Vamos a la 1 Corintios 5. En la 1 Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, esta iglesia está en un real avivamiento. Esta iglesia tiene los dones del Espíritu. Es una iglesia que está situada en un puerto en la parte de Grecia. Y hay un mover de Dios, la gente está viniendo. La presencia de Dios es totalmente genuina. Dios está obrando de manera especial. Pablo ha establecido esta iglesia. Pero escuche esto: Pablo está viniendo a esa iglesia y Pablo exhorta a la iglesia. Y en el capítulo 5 él se entera de algo. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y oiga, y la fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está hablando algo bien tremendo y tiene que ver con esto. Él está interesado en algo. No podemos perder la presencia. ¿Qué es una iglesia sin la presencia? Podemos tener buena música, buenos cantantes, buenos predicadores, buena silla, buen edificio, pero ¿qué somos sin la presencia? No somos nada. ¿Qué es una iglesia cristiana sin la presencia? La presencia de Dios no viene sobre altares vacíos. La presencia de Dios viene, el fuego cae cuando verdaderamente el sacrificio es agradable al Señor. Y hay un solo sacrificio que es agradable a Dios. Está en la cruz del Calvario. Así que ahora Pablo viene y le dice: miren, aquí está un pecado. Hay un muchacho ahí que está tocando. Hay un muchacho en la alabanza que está metido en fornicación. Hay alguien aquí que está en pecado. Está contaminando el santuario, dijo él. Y dijo: y ustedes están envanecidos. Han puesto el polvo debajo de la alfombra. Han cubierto esto. Y dijo: ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí oiga lo que hace. Es una cosa tremenda lo que hizo. Aunque ya en la segunda carta de la epístola a los Corintios, él restaura a este hombre. Pero oiga lo que dice. Leamos un poco más adelante. Verso 5. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora dijo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué era la levadura? Usted sabe, es una señal del pecado también. Ahora dice: os he escrito esta carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, que en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, oiga, ni aún comáis. Pablo está exhortando a una iglesia en avivamiento. Pablo está viniendo con una palabra, hermano, que es totalmente dura. Nuestra hermana leyó Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra es una espada. ¿Por qué Pablo está tomando esa actitud? Porque él tiene un celo por el altar. Porque él dice: hermanos, si no apartan esto, van a perder la presencia. Y la presencia la podemos traer a través de la adoración de hombres santos. No podemos estar el sábado fornicando en la novia, viendo pornografía, y el domingo venimos y tocamos el instrumento. Y Dios, te amamos, Señor. ¿Qué le hace pensar que la presencia de Dios va a estar el domingo ahí? La Biblia dice que Dios es santo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El atributo que está en el cielo no dicen Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Porque lo es, pero no dicen eso. Los ángeles no dicen eso. Dios omnisciente, Dios omnisciente, Dios omnisciente. ¿Qué dicen? Santo, 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 tres veces santo. Y Dios, hermano, está a punto de enviar a su Hijo en gloria. Cristo está a las puertas. Dios me permite ir por las naciones. He ido de naciones a naciones. Pero algo ahí sucede en México. México está caminando en cielos abiertos. Hermano, México está caminando en cielos abiertos. El gran peligro de México es que puedan corromper el Evangelio. El gran peligro de México es que copien el Evangelio americano. Que copien sus estrategias americanas y corrompan el Evangelio. El Evangelio es simple. El Evangelio es puro. El evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo. Es predicar a Cristo y a este crucificado. Hermano, hemos visto esto en los Estados Unidos. Reuniones donde dice: no mencione a Jesús. Conciertos. Mi esposa acaba de ir a uno de 8,000 mujeres, mujeres de fe, donde Cristo no fue predicado. 8,000 mujeres por 2 días. La entradita más barata, $92. Músicos. Parecía el mundo. Cristo no fue predicado. ¿Cómo se oye al Espíritu Santo eso? Llegan cautivos y se van cautivos, porque perdimos la presencia. Hemos visto templos de templos, lujosos, hermano, millones de dólares en equipo. Como que si eso trae la presencia. La presencia sale de un corazón contrito y humillado. Esa es la presencia. Así que, hermano, aquí Pablo está interesado en esto. Queremos la presencia. ¿Cómo vino la lepra? Allá usted conoce la escritura. Leemos también allá en Números, aunque no lo vamos a leer por el tiempo. Leemos, por ejemplo, en número 12, cómo vino la lepra a María, la hermana de Moisés. ¿Por qué vino la lepra a ella? Empezó a murmurar contra el hombre de Dios. Y la lepra cayó sobre ella. Moisés tuvo que ir a orar para que esa lepra saliera. ¿Pero qué hizo la lepra? Sáquenme a esta mujer del campamento, dijo Dios. Y la sacaron. El dolor no era la lepra, el dolor era haber salido de la presencia de Dios. Hay otro hombre también en Siria llamado Naamán. Vino la lepra por su orgullo. El orgullo traía la lepra. Pero hay uno al cual me quiero referir ahora. Hay uno especial que está allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Todo lo que le he dicho en la introducción. Apenas vamos por 2 horas en predicación. No, más. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Aquí hay un hombre, hermano. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Leamos a este hombre. Dice la escritura en el verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de su padre Amasías. Usías edificó a Elot, restituyó a Judá después del rey Amasías y durmió con su padre. Mire, lea esto. ¿Está conmigo en 2 de Crónicas 26? Verso 3, verso 4. Oiga lo que dice. ¿E hizo qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. Aleluya. ¿Qué fue la palabra que mi hermana dijo? Buscar al Señor mientras pueda ser allá. ¿Qué hacía este hombre? Este rey era un joven, reinó 52 años, pero cuando vino al trono, ¿sabe qué dijo? Aquí vamos a honrar a Dios. Se paró enfrente. ¿Por qué este muchacho tenía tal corazón para Dios? ¿Por qué este muchacho tenía celo en la casa de Dios? ¿Por qué este muchacho no permitía ni un gramo, ni una pulgada de impureza en el altar? Era un hombre celoso cuando él tocaba el instrumento. De esta fuente no pueden salir 2 aguas. Sería horrendo que de este instrumento tocáramos al mundo. Hermano, voy a amenizarme la fiesta de mi niña con música del mundo. ¿Este instrumento?
Pero este rey decía: no, este está consagrado para mi Señor. De aquí va a salir solamente adoración para él. Era un hombre recto. ¿Por qué? Porque tenía un padre espiritual. Ahí dice, versículo, está conmigo en el 5. Dice: persistió a buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Lo prosperó. Mire, de ahí usted empieza a leer la vida de este hombre y empieza a ser bendecido. Su corazón empieza a buscar a Dios, empieza a amar a Dios, empieza a traer la presencia de Dios. Pero, aquí quebranta mi corazón. Lea el versículo 16. Quebranta mi corazón esto. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Quién debía entrar ahí? Sacerdotes. Él no era un sacerdote. ¿Entiende? Él era un rey. El rey de Judá, de la tribu de Judá. Pero él vino al altar y dijo: yo voy a ofrecer sacrificio. Entonces dice la Biblia, versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron en el frente y le dijeron al rey: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Te pedimos que salgas del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Estos sacerdotes tenían celo por la casa de Dios? Claro, la gloria de Dios estaba ahí, estaba prosperando la obra, estaba prosperando la iglesia estaba trayendo ministerio, vidas estaban siendo restauradas, hogares estaban siendo restaurados, matrimonios estaban siendo restaurados, vidas eran sanadas, hombres eran liberados, la presencia de Dios estaba ahí, los sacerdotes tenían celo por la casa de Dios. Pero este hombre se corrompe su alma y quiere entrar al altar. Voy a ofrecer sacrificio. Como era el rey, no lo pudieron impedir. ¿Recuerda lo que pasaba con los leprosos? Los sacaban. Necesita restauración. Vaya y presente la ofrenda al sacerdote. Eso es lo que Jesús dijo. Camine. ¿Cuál era la ofrenda? Recordar el sacrificio. Hay gracia. Hay arrepentimiento. Claro que la hay. Pero un corazón enaltecido, un corazón insensato, un corazón obstinado, vino y dijo: no pueden detenerme. Entonces, dice el versículo 19, de los más tristes de la escritura. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó ya no del espíritu, ya no de búsqueda de Dios. ¿De qué se llenó? De ira. Y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué le sucedió? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jorán su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Oiga, ¿no le parece esto asombroso? ¿No es esto, como dijo el apóstol Pablo en la Corintios 10, que nos queda como enseñanza? Esto no es una historia, hermanos. Esto es la palabra de Dios. Esto es una instrucción para nosotros. Esto es lo que me parte el alma. Porque hay un duplicado de Usías en el día de hoy. Cantidad de duplicados. Ministros de alabanza que un día tenían una guitarra de par de cuerdas, hermano. Les costaba ¿cuánto? 100 pesos. Pero cuando tocaban esa, no sonaban en los tonos, quizás o en la melodía, pero su corazón traía la gloria. Hoy tienen una de 10 mil dólares y nada sucede, hermano. Nada sucede. Se llenan los estadios, apagan la luz, la gente se va y solo tuvieron un tiempo. La lepra le brotó en la frente. ¿Por qué no le brotó en la mano? ¿Por qué no le brotó en los pies? ¿Por qué no le brotó en la espalda? En la mano donde andaba el incensario. ¿Por qué no le brotó en la mano? ¿Por qué Dios vino y dijo en la frente? ¡Pum! ¿Por qué la frente? ¿Qué tiene que ver la frente? El sumo sacerdote, cuando venía al altar, a la presencia de Dios, usaba una diadema, usaba sobre su frente una diadema. ¿Qué decía esa diadema? Santidad a Jehová. Aleluya. Era santidad a Jehová. No puedes venir en esa condición al altar. Hermano, Dios lo hiere. ¿Sabe lo interesante de esto? Había un hombre que era primo, familiar de ese rey. Un hombre llamado por Dios, era un profeta de Dios. Su nombre, Isaías. Era un aristócrata. Era un hombre de mucho dinero. Vivía en el palacio. Comía con el rey, veía cómo el rey se corrompe y nunca le dijo nada. Isaías es contemporáneo de él. Isaías era un hombre de Dios, pero le tenía temor al rey porque estaba en la comodidad del palacio. Cuando era hora de comer, hermano mío, tenía la mesa llena de tacos este Isaías. Tenía, todo tenía Isaías. Pero no había sido llamado para eso. Isaías era el profeta que debía haber venido en auxilio de este hombre. Como Pablo lo fue a los corintios. Como Jesús lo fue a esos leprosos. Oye, ve y presenta la ofrenda. Así es que ahora hay un hombre de Dios ahí, pero tiene miedo de hablar. Porque si yo le digo a él lo que está haciendo, me va a quitar del palacio. Entonces vayamos a Isaías. ¿Está bien, hermano? ¿Todavía tengo unos minutos? Isaías capítulo, vamos a capítulo 6 de Isaías, amén. Oh, cómo me encanta esta palabra, hermano. Isaías capítulo 6. Aquí está. Oiga lo que dice la Biblia, hermano. Así que su primo, ¿qué le pasó? Murió leproso, apartado y excluido de la casa de Dios. Ahora viene, oiga esto. Capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Oiga, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué dicen?
Santo, santo.
Oiga, hermano, en el año que muere su primo, él va al templo. Él va al templo. Está conmovido. Ha tenido muchos días que no ha dormido este muchacho. ¿Qué habrá pasado? Dios está en su trono. Dios está airado. Vinieron a ofrecerle sacrificio. Y de cierto que mi primo traía lo mejor. Pero Dios no lo recibió por el corazón de este muchacho. Así que él ha pasado un tiempo en que no ha podido dormir. Este profeta de Dios no ha podido dormir. En la noche le asaltan los pensamientos. ¿Por qué no le dije a mi primo? ¿Por qué no le dije al rey la condición de su situación? ¿Por qué no le dije a dónde iba caminando en su orgullo? ¿Por qué no le advertía a este muchacho? Tenía tal presencia de Dios. Caminaba esta familia con Dios. Pero la lepra vino y lo mató. Así que un día él dijo, yo tengo que ir donde el Señor. No hay otro lugar donde ir. Y se fue al templo. Se postró en el templo. No había nadie ese día. Y ahí derramó su alma. Señor. Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué ha sucedido? Entonces, él tuvo una visión. Y en la visión, la leímos ahora, vio al Señor sentado en el trono. Y vio a los serafines que cantaban. ¿Qué cantaban? Santo, santo, santo. Mire, ¿sabe qué es lo interesante hoy? Hoy cantamos santo, 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 con un corazón dañado. Con un corazón del mundo, con un corazón en pecado, hemos perdido el temor a Dios. Jovencitas que en el coro cantando precioso para Dios se enamoran de un egipcio peludo marihuanero, impío filisteo, y se van y pierden. ¿Qué pierden? La unción, la santidad, la presencia. Y su descendencia. Y su descendencia. Porque ponen un sacerdote impío sobre su cabeza. Familias están perdiendo, hermano. Hogares están destruyendo. Sacerdotes infieles. La lepra los alcanza. Y pierden la presencia. La enfermedad viene a su casa. La pobreza viene a su casa. Los hijos son arrebatados por el enemigo, por un sacerdote infiel que tiene lepra en su frente, por un sacerdote que no tiene temor de Dios. Y aquí Isaías está en el trono y mira, Isaías mira y le corre el velo el Señor y mira el trono, hermano. Y los serafines volando, santo, santo, santo. Entonces, oiga la respuesta, dice el verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Está viendo la gloria de Dios. Pero oiga el verso 5. Dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Dios Jehová de los ejércitos. ¿Qué vio este hombre, hermano? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el altar? Él vio la santidad de Dios por primera vez. Y vio su miseria. Esa es la experiencia que nos hace ver la santidad, ver la miseria. Muerto soy de labios inmundos. ¿Por qué tenía labios inmundos este profeta? Porque a través de esa boca, ¿qué tenía que decir? Tenía que decir que el altar de Dios es santo. Pero no lo hizo. Está muerto el hombre ahí. Está gimiendo. Él se arrastra, él ve su vileza. Temblaba todo su cuerpo, sus rodillas una con la otra. Clamaba, quería quizás a lo mejor esconderse. Era inhumano, quería que el techo le cayera encima. Cualquier cosa que lo librara de esa santa mirada de Dios. No tenía hojas como Adán para cubrirse su vergüenza. No tenía nadie que lo consolara. Está arrastrado ahí, mostrando su vileza. Está frente a la preciosa santidad de Dios. Y entonces dice el verso siguiente: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar sobre una, con unas tenazas. Oiga, hermano, en medio de esa condición de angustia, en medio de esa alma corrupta, se desgarra el corazón del hombre, está destrozado en pedazos. Ahí viene toda la miseria, la iniquidad brotaba por todo su ser. Y ahí está el Dios Santo, el Dios de gloria. Y ve a su siervo ahí totalmente derribado. Y uno de los serafines viene y toma unas tenazas, y del fuego del altar, está al rojo vivo, está caliente, toma una brasa de ahí. ¿Y qué hace? ¿Qué hace con ese carbón encendido? ¿A dónde va ese serafín? ¿A dónde lleva ese carbón encendido? A su boca. Porque habiendo tenido la bendición de hablar, no habló. ¿Cuántas veces hemos visto a un hermano en pecado y cubrimos su falta? Vemos a un hijo y le cubrimos la falta. Vemos a un ministro de alabanza y le cubrimos la falta, en vez de enfrentarlo. Porque está muriendo y va a traer contaminación al altar, y va a traer impureza, y va a hacer que la gloria y la santidad y la presencia de Dios salga. En vez de decir, oye, ven para acá, le quemó los labios. Los labios fueron quemados. ¡Qué olor vino! A pura carne quemada, hermano. Una dolorosa limpieza, una purificación. Pero ahí no era simplemente, Señor, lo siento. Señor, te fallé. Miren, hermano, estamos viviendo en un tiempo en que venimos a Dios y le decimos, Señor, perdóname, Señor, porque te fallé. Perdóname porque me equivoqué, Señor, me equivoqué. La regué, Señor. ¿Verdad? Del griego regar no es de mojar, ¿verdad? Sino que de equivocarse. ¿Entiende la raíz hebrea ahí, hermano? En México es común eso, ¿verdad? Me equivoqué, dice. Oh, ¿cómo dice? La regué, Señor. Ah, hermano, Dios no perdona regadas. Dios no perdona errores. Dios no perdona fallas. Dios perdona pecados. La sangre de Cristo solo perdona pecados. ¿Qué sucede cuando yo le digo, perdóname porque me equivoqué? 2 meses después, semana después, vuelvo a caer a la misma cosa. Porque necesito un genuino arrepentimiento. Ese hombre estaba ahí, arrepentido, quebrantado, molido, en un total dolor, angustiado, y fue quemado en su boca.
dejamos el pecado de nuestros niños. Están jóvenes esos muchachos. Que vayan, muchachos. Oh, papi, hay un concierto de un muchacho peludo. Oh, hija, ¿cuánto vale? 200 pesitos. ¿Cómo no? Aquí se lo damos. ¿Algo más? Voy a ir con Pedrito y con el otro hijo del egipcio. Ah, ¿cómo no, hija? Vaya, ¿a qué hora van a venir? Venga temprano. Sí, papi, antes de que el sol salga, venimos. Y los papitos están roncando en su camita y su hija está levantando su mano a Dios. ¿Usted cree? Y la lepra viene y contaminamos el santuario. ¿Qué es nuestra casa? No es un santuario para Dios. ¿Cómo dijo Josué? Señor, yo y mi templo te serviremos. Eso no fue lo que dijo Josué en Josué 24. Dijo, yo y mi casa te serviré. Mire, yo he casado buena cantidad de gente, hermano. Hasta mis hijos, yo los caso. Yo me aseguro que estoy en mi casa. ¿Qué ocurre? Yo le pregunto, ¿por qué te quieres casar? Ay, porque yo la amo, porque me gusta. Yo no he oído a alguien que me diga, porque haremos una descendencia para Dios. Yo no he oído a alguien que venga y me diga, yo me quiero casar porque vamos a hacer una descendencia para él y vamos a honrar al Señor. Y esta es la mujer que ama al Señor y vamos a hacer una descendencia para Dios. No, hermano, yo no he oído eso. Aquí en México tal vez, pero ahí en Pensilvania no hay nada de eso. Cuando casé a mi hijo, la mayoría se sorprendió porque lo casé en el templo. Se casan en un jardín. Algunos locos se casan hasta en paracaídas. Hermano, algunos locos se casan en una lancha. En un barco, ¿qué? De todo están invirtiendo, menos en su descendencia. Poco tiempo después están separados. La lepra los alcanza. Así que aquí vemos a un hombre que le quema los labios, pero su corazón es nuevo. Oh, qué lindo eso. Esa es la gracia de Dios. Que cuando podemos venir al arrepentimiento, el Señor dice, presenta la ofrenda al sacerdote. Y aquel hombre va caminando. Y la lepra le sale. La lepra se va. Porque ese Dios es bueno. Porque Dios es grande. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es amor. Porque Dios no te quiere ver con eso. Dios te quiere ver en el campamento. ¿Qué están haciendo en Samaria? ¿Qué están haciendo esos hebreos en Samaria? No es ese tu lugar. Ven al campamento. Ahí, ¿qué hay en el campamento? Ahí está el arca, el pacto. Ahí está la presencia de Dios. Aquí venimos a la iglesia. Oiga, venimos a encontrarnos con Él. Fíjese. Y cuando venimos a Él, la presencia viene. Hoy vino la presencia. Yo sentí la presencia. ¿Por qué les digo esto? Yo no sé si me vuelvan a invitar aquí. A muchas iglesias no me invitan ya después. Pero les digo una cosa, guarden la presencia, mantengan el celo en la casa de Dios, porque esa presencia está viniendo. Y si viene, hay un precio que pagar. Tenemos que tener los labios quemados y el corazón. Entonces dijo ahí él, mire qué dijo el verso 6, verso 7, y tocando con él, dice, sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es que quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ah, entonces estamos listos. Heme aquí, Señor. Corazones quebrantados.
corazones. Le pregunto, de ahí en adelante usted lee Isaías. Y cuando alguien venía, un muchacho, a tocar aquí, y le decía, ¿estás a cuenta con Dios? No, pero yo tengo varias producciones, tengo varios conciertos. Mire la foto, una multitud de gente me sigue. No te pregunté eso, hijo. ¿Está tu corazón a cuenta con Dios? ¿Cómo ven a Isaías después? Allá por el capítulo 57 dice que Dios honra el corazón quebrantado y humilde. Un hombre quebrantado y humilde. Yo recuerdo una vez, había un joven de una iglesia grande y estaba detrás de una jovencita en la iglesia nuestra. Ella estaba caminando con Dios. Era una muchacha de verdad que caminaba con Dios. Sus padres también. Entonces me dijo, fíjese que va a venir este muchacho. Él es un adorador, es un salmista, le dicen ahora, ¿verdad? Salmista, a veces ni saben ni qué es eso, pero dicen que son. Es un salmista, ¿verdad? Por el otro lado le dicen, ah, es un levita, dicen por allá. Ni saben lo que significa, pero le dicen así, porque quizás no encuentran otro nombre. Pero vino este muchacho, mi hermano, y me dijo, mire, él es un salmista. Y se acercó a mí, pastor. Sí, él vino, ¿eh? Llegó a la iglesia porque él iba a ministrar alabanza, invitado, por supuesto. Y él me dijo, pastor, ¿cómo me dijo? ¿Cuál le gusta que cante? Me dijo. ¿Cuál quiere que le toque? Me dijo, algo. ¿Cómo? ¿Cuál quiere que le toque? Oiga, hermano. ¿Y cómo cantar? ¿Por 5, por 4 pesos? ¿Qué? ¿Cuál quiere que le toque? ¿Cuál quiere que le cante? Hermano, me. Y me lo dijo a mí. Yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Si tú eres un adorador, no me preguntes a mí. Pregúntale al Señor. No estamos aquí para entretenerlos. La alabanza no es como salen ahí. Ay, me gustó la alabanza. ¿Quién te dijo que la alabanza te guste o no? Y la alabanza es para él. A él tiene que gustarle. Para él la adoración. Es para él su adoración. ¿Me entiendes? El gran problema es que alabamos a Dios aquí, pero no en la casa. El gran problema es que los niños no están alabando a Dios porque el papá no alaba a Dios, hermano. Un capítulo del libro de los Hechos, capítulo 10, es un hombre centurión que no tiene conocimiento de la historia de Israel, pero adoraba al Señor y sus hijos lo miraban. Y un día Dios dijo, envía a Pedro a él. Y dije, Pedro, yo no he ido, es de esa gente. Y le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y cuando llega a esa casa, la presencia de Dios llegó y lo bautizó con el Espíritu Santo. Queremos a Dios. Queremos que Dios, hermano, venga a nuestros corazones, a nuestras familias. Queremos a un Dios santo. Queremos que Dios realmente cambie los corazones. Queremos honrarle a Él. La lepra tiene que salir. Y hay una manera, es trayendo la ofrenda al sumo sacerdote, Cristo de la gloria. El sacrificio. No hay remisión de esos pecados sin sangre. No es con esfuerzo humano, es por gracia. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Porque Él quiere venir. Porque alrededor de esta ciudad y de México entero, miles y miles de almas están en angustia, hermano. La iglesia misma lo está hiriendo. El liderato de la iglesia lo está hiriendo. Están heridos. Tienen hambre por agua. Están sedientos. Y Dios quiere derramar su manantial de vida. Venid a mí y comer, beber sin dinero, y la gracia de Dios va a venir. Su gloria será exaltada, su nombre será enaltecido.
y Él seguirá siendo Jesús, vida y esperanza. Vamos a orar al Señor. A lo mejor alguien hoy tiene que venir al altar y decirle: Señor, aquí está mi corazón. No estoy donde debería, pero estoy al único lugar donde voy, es a tus pies. Mi hogar no está caminando en el orden divino, pero Señor, yo no puedo seguir sin tu ayuda. Si tienes que quemar mis labios esta tarde, aquí está mi vida. No he predicado la palabra. He visto el pecado en mis hermanos y no los he exhortado en amor. No para juzgarlos, sino para exhortarlos en amor. Exhortarlos es animarlos. He visto esto, Señor, pero necesito venir a tu altar por una sola cosa: tu presencia. Es tu presencia. ¿Por qué no venimos al altar y oramos al Señor y bendecimos su nombre? Mientras adoramos al Señor. Amoroso Señor, Dios y Padre que estás en los cielos, quizás esta es una de las mejores oportunidades que puedes tener. No te quedes atrás. El terreno al pie de la cruz es plano. Nadie es más, nadie es menos. Somos necesitados de su amor y su gracia. Muchas veces escondemos la lepra como Naamán debajo del uniforme, pero tarde o temprano el pecado te alcanzará. Tarde o temprano la lepra te apartará de la presencia. Oh Dios, tú estás aquí. Tú moras, Señor, entre corazones contritos y humillados. Tú moras en el corazón de aquel que puede sentir su corazón muerto soy. Señor, hay gracia. Hay gracia en el altar. Hay manantial de vida en el altar. Señor, no hay otro lugar donde podamos ir. Es el único lugar donde encontramos paz, donde encontramos nuestra restauración, donde encontramos la sanidad. Las veces que hemos sido derrotados ha sido cuando hemos perdido la presencia, cuando hemos perdido la santidad. Las veces que hemos sido derrotados por el enemigo ha sido cuando perdimos la presencia de Dios. Padre, aquí están tus hijos. Han sido expuestos bajo tu santa palabra. Y aquí, Señor, es la obra de tu Espíritu. Es tu gracia divina. Es tu bondad y tu misericordia. Es donde nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Amante Dios, Dios y Padre que estás en los cielos, estoy delante de ti, Señor, adorándote. Tú eres vida y esperanza, Jesús. Tú sanas las familias. Tú sanas corazones que han sido quebrantados, heridos. Este es el tiempo de la restauración. Es el tiempo de la bendición. Es el tiempo donde Dios quiere habitar en medio de vosotros. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, porque busca una descendencia para él. Oh bendito Señor. Señor, oro por cada uno de mis hermanos hoy. Levanto la vida del ministro. Tu cielo.